Regresamos a Cosa Pública 2.0. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de estas protestas globales que se están celebrando desde hace más de un año, una rebelión juvenil, estudiantil principalmente. Se ha centrado, digamos, en la figura de Greta Thunberg, pero son cientos de miles de jóvenes en todo el mundo quienes están preocupados por el, ya no es, como dicen muchos expertos, ya no es cambio climático, sino realmente ya una crisis climática y la urgencia de hacer algo. Por eso nos acompañan en esta tarde de representantes de tres organizaciones que también aquí en Guadalajara, en Jalisco, están saliendo a manifestarse cada viernes: Alejandro Purón de Extinction Rebellion, Hugo Sierra de la Organización para la Conservación del Medio Ambiente y también Livia Servín, Daniel Aguilar y Zoe Aguilar de Friday for Future. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién nos hace un breve resumen de cómo iniciaron las protestas aquí? Quizás tú, Alejandro Purón, de Extinction Rebellion, por favor, compártenos cuándo empezaron las protestas y qué los motivó a salir a sumarse a estas protestas globales.
Bueno, estas protestas mundiales se desarrollaron especialmente, digo, ya vienen siendo desde décadas, ¿no?
Claro, vamos a hacer, claro.
Claro es que esto no es nuevo, pero empieza a tomar un pico, un nuevo aliento, alrededor de la figura de Greta Thunberg, una joven, una adolescente sueca de 16, que ahorita tiene 16 años, sí. Pero ya empezó a los 15, el 20 de agosto del año pasado. 7 meses después, ya se hizo eco acá en Jalisco, en Guadalajara, la primera huelga internacional el 15 de marzo. A partir de ese momento hasta hoy, ¿qué van? ¿6 meses también?
6 meses, sí, efectivamente.
6 meses y bueno, ya hay una resonancia significativa. Ya los medios, no solamente nacionales, sino los locales, también están replicando mucha información. Ya lo habrán notado, ¿no? Polarizada alrededor de Greta Thunberg. Pero Greta Thunberg es una figura. Lo que sí es que, insisto, hay mucha gente alrededor de esto, muchos jóvenes, muchos adultos, gente especializada, científicos, investigadores, académicos. También hay aliados en gobierno, en empresas. Y pues ese es el estatus actual.
Una de las características es que son muchos jóvenes, muchos adolescentes. Justo nos acompañan dos menores, Zoe y Daniel Aguilar. Zoe Aguilar, ¿nos cuentas qué grado estás cursando, qué edad tienes y por qué decides sumarte a estas protestas, Zoe?
Pues yo estoy en sexto de primaria, acabo de empezar y tengo 11 años y pues quise pues como entrar porque pues me parece importante que comprendan que necesitamos tener un mundo, o sea, todo el mundo dice que quiere mucho a sus hijos, pero sigue usando autos y comprando lo más nuevo que pues casi siempre gasta más y pues lo que necesitamos es que usen energía limpia.
Son tus razones. Y en tu caso, Daniel Aguilar, por favor, tu edad, ¿en qué grado estás cursando y por qué te parece importante sumarte a estas protestas, Daniel?
Pues voy en tercero de secundaria, acabo de entrar, igual que Zoe.
¿Cuántos años tienes?
14. Cumplí 14 y bueno, yo en realidad desde pequeño mi mamá siempre fue muy activista respecto a todo esto del medio ambiente, por lo que siempre tuve un contexto bastante amplio acerca de todo este tema. Y justamente ayer fui a visitar una preparatoria y me hizo pensar en tantas cosas que yo podría hacer una vez saliendo de mi carrera y que la verdad es que sí tendría muy buenas oportunidades en la vida, pero después volviendo a mi casa vi un camión echando bocanadas y bocanadas de humo y pensé, ¿cómo voy a vivir ese futuro si gente irresponsable que por más que tenga conocimiento y sepa lo que está pasando finge que está haciendo y no hace nada al respecto? Por lo que pido, básicamente, que la gente que sabe y que puede hacer algo al respecto, que lo haga y no solo finja que lo hace.
También vamos a aprovechar el contacto, gracias Daniel Zoe, a hablar con Hugo, preguntarte, bueno, para todos una duda, ¿estás solo enfocado en el combate, digamos, al uso de energías fósiles o hidrocarburos o es mucho más amplio también el tema de la lucha de Fridays for Future?
Muy buenas tardes a todos. El enfoque es combatir el cambio climático. Y el cambio climático es el resultado de la polución atmosférica principalmente a través de gases de efecto invernadero. El principal de estos gases es provocado por el consumo de combustibles fósiles. Entonces, hay muchas cosas en la mesa, pero ese es el número uno. El uso de los combustibles fósiles es la causa número uno de que tengamos en nuestra atmósfera tanto dióxido de carbono y el calentamiento global como resultado de ello.
Pero se incluyen también luchas, por ejemplo, contaminación acá de los ríos, Río Santiago, de deforestación, lo que pasó en San Gabriel, todo va incluido también en el...
Todo, por supuesto, es un paquete. Todo lo que atente en contra de la posibilidad de que el ser humano viva de manera sana sobre el planeta, esa es la lucha.
Livia Servín, en su caso, ¿cuáles son, digamos, las razones de sumarse a estas protestas? Y también, ¿qué otros puntos, digamos, debemos de preocuparnos y de atender para tratar de disminuir realmente este riesgo de cambio, de crisis climática?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me parece que los enfoques son multifactoriales, como bien preguntó. Sí nos estamos enfocando en que los gobiernos declaren emergencia climática ya. Sí, mucho tiene que ver con el erradicar el uso de hidrocarburos y por todo el impacto que genera en otros sectores. Mencionabas agua, por ejemplo, aire, suelos, incluso afecta la seguridad pública. O sea, un lugar que no tenga comida, un lugar donde nos tengamos que pelear por el agua, por ejemplo, desde luego que genera violencia. Esto implica, y nosotros estamos promoviendo también algo a lo que le llamamos democratización de la información, donde también estamos generando una exigencia para que los gobiernos y las autoridades compartan la información, para que las personas podamos tomar decisiones informadas. Decía Zoe, o sea, ¿cómo puede un papá manifestar amor por sus hijos si no hace algo? Pero también hay muchos papás que ignoran que están haciendo daño a su propia familia. Entonces, ese es un punto importante, democratización de la información y disminución, más bien erradicación del uso de los hidrocarburos.
Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa, si nos permiten, para identificar la estación. Y al regreso, a ver si abundamos justo en qué implicaría esta
¿cuál es emergencia climática?
Emergencia climática. Y también qué podemos hacer desde nuestros espacios, las respuestas de los gobiernos, ir otras preguntas que hacen falta por responder. Pero vamos primero a este breve corte. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Volvemos a esta conversación con los integrantes de estos tres colectivos, entre otros más, que están participando en estas manifestaciones de los viernes, de estas huelgas en contra del cambio y la crisis climática. Y nos estaba señalando, nos decía Livia Servín, que una de las propuestas centrales es la exigencia para que los gobiernos declaren emergencia climática. ¿Quién nos quiere explicar qué sería esa emergencia, en qué consistiría? Alejandro Purón, de Extinction Rebellion.
Bueno, el objetivo de diferentes grupos es esta declaratoria de emergencia climática, también la emergencia ecológica. Ya lo ha mencionado Greta Thunberg, ya lo ha mencionado a través de varios colectivos en Europa, se ha expandido en medios, y hay científicos y hay investigadores alrededor de esta... De favorecer este común acuerdo. Sería como un nuevo contrato social, si lo podríamos ver de esa forma, que sea un nuevo contrato social de urgencia sobre un mismo tema, ¿no? Emergencia climática ya, emergencia ecológica ya, como bien mencionó Livia. Y es que sucede que hemos solicitado al Congreso el 15 de marzo, lo volvimos a hacer el 15 de mayo.
¿Congreso local?
El Congreso local de Jalisco, uh-huh. Lo hicimos. También se ha hecho allá en el Congreso de la Unión. Se les ha solicitado incluso al presidente de la República, se les ha invitado también a las autoridades del Ejecutivo aquí en Jalisco, que declaren la emergencia climática. De esa forma, nosotros estamos convencidos que se pueden arremolinar todas las inteligencias, todas las voluntades y los esfuerzos para que las acciones sean prácticas y contundentes. Pero sin embargo, el obstáculo que encontramos es que consideran que esto sería, que debería de venir acompañado de toda una serie de legislaciones, de de acuerdos incluso políticos, pero precisamente estamos en esta situación porque esas legislaciones y esos acuerdos políticos, sin voluntad política, pues, no está en la mesa. Entonces, no es posible avanzar de esa manera. Entonces, si lo hacemos de como una declaratoria a través de un exhorto del Congreso hacia el Ejecutivo, que sería el gobernador, pues nosotros estamos convencidos que sí empezaría, y que sería bueno, y con esto concluiría el comentario, porque están, ya ven que están invitando al Senado a Greta dentro de unos 2 meses. Entonces, bueno, pues si en un determinado momento el gobernador se sintiera líder en el país en este tema, este es el momento de que declare emergencia climática.
Porque además ya está muy consciente, ¿no? Dice que la crisis de dengue es por el cambio climático.
Claro.
Hugo Sierra, de 350 GDL.
Así es.
Esta organización, bueno, nos dice que es esta organización, pero además, ¿qué respuesta han tenido hasta este momento cuando van al Congreso o se dirigen al gobernador? ¿Qué respuesta han tenido de parte de las autoridades locales?
Bueno, de principio, las personas que hemos abordado en el Congreso han tenido la buena voluntad de escucharnos, de recibirnos. Sí. Creo que están de alguna manera conscientes, junto con nosotros, de la importancia que esto tiene, y nos han dado el espacio hasta ahora para poder sentarnos en una mesa a dialogar con ellos. En el pasado mes de mayo se nos propuso formar una serie de mesas de trabajo en donde todos los colectivos, no solamente medioambientalistas concretamente, sino de todos aquellos que velan por el bienestar social en nuestra comunidad, se sentaran y juntos empezáramos a elaborar las propuestas que, junto con el grupo legislador, busquen tener las leyes y ejecutar las leyes y tener los caminos para hacer que estas leyes se cumplan.
Ojalá se cumpla, porque son muy buenos para escuchar, sí, y hacer mesas.
Y hacer leyes.
Para dar el otro paso.
Leyes, muy pero difícil. Para hacerlas cumplir, las ese mesas, es otro.
Sí, o sea, se realizaron.
Ya. Se formalizaron, pero no se ha puesto a trabajar a la gente aún. Yo creo que necesitamos concretar, y la mejor manera de concretar esto, y valga la redundancia, la importancia que tiene que se declare una emergencia climática. Porque solamente entonces todas las decisiones, cualquier decisión de gobierno, tiene que estar en función de esta emergencia climática, no de ningún otro. No es ningún interés económico, no es ningún interés político, es la emergencia climática. Si no declaramos la emergencia climática, todo lo demás es secundario, y tenemos que hacer eso al revés.
Muy bien.
Yo quería aprovechar el contacto. A lo largo de la semana también se ha hablado mucho, muchas críticas de Greta Thunberg en torno a ella. Unas pésimas, digamos, la mayoría son un desastre. Quizás hay alguna que se repite más, que es en el sentido de que supuestamente hay un lobby de empresas de energías renovables apoyando el movimiento.
El capitalismo verde.
Capitalismo verde, se le dice. ¿Ustedes qué opinan, Alejandro?
Perdón, porque los chicos Zoe y Daniel tienen muchas cosas que comentar. Que incluso considero que son más importantes alrededor de eso, precisamente que mencionas.
Adelante.
Pero nada más para enmarcar lo que digan, yo les diría que esto de las conspiraciones, del greenwashing, de capitalismo verde, hasta de gobiernos verdes, ¿no? Asumamos ya algo. Por eso hablo de un nuevo contrato social. Asumamos que nuestro sistema se sostiene por una matriz energética que en las ganancias se basan en una energía fósil, que es complejo invertir, pues. Es la parte de esta movilización que significa una transición energética que haría la energía, las energías limpias más accesibles, más baratas para la mayoría de la población. Pero esto no va a suceder en el corto plazo. Ahora, concretamente en lo que tú estabas comentando, pues es obvio que cualquier empresa o cualquier gobierno se quiera subir y apropiar precisamente de estos significados, porque de eso se trata. O sea, ¿cómo puedes tú capitalizar un discurso o una narrativa y también capitalizar una imagen o un concepto para tu marca si no es de esta forma? Pero que exista, que no sea legítimo el llamado de Greta, por favor, o sea, un poco de sentido común y de criterio en este sentido también, porque la emergencia climática no desaparece si se polariza o polemiza esto alrededor de Greta. Y no sé si ustedes quieran.
O Daniel.
Pues respecto a esas críticas, yo pienso que por ejemplo, en la actualidad siguen habiendo gente lucrando de la venta de combustibles fósiles, y la verdad es que no tengo problema con que la gente se haga rica, pero sí con ellos que no solo se hacen ricos, sino que se hacen ricos contaminando nuestro planeta. A lo que me refiero es que si se van a hacer ricos vendiendo energías limpias, que lo hagan siempre y cuando sean limpias y que no nos maten.
Muy bien. Yo quería preguntarles algo. Cuando se plantea esta emergencia climática y esta situación límite en la que estamos, claramente todos tenemos responsabilidad. Todos como consumidores, como usuarios de los autos, usando plásticos, en fin. Pero, ¿qué pasa también con la crítica, me parece, a algunas industrias que son como más responsables, ¿no? Otros países, los países más ricos, el capitalismo más desarrollado, son los que más contaminación tienen. ¿Qué opinan al respecto? En realidad, ¿tendría que enfocarse esta lucha en contra del capitalismo como el sistema, digamos, económico y social que propicia esta situación límite?
No precisamente. Yo lo veo de esta forma concretamente para que no se pierda el mensaje importante, ¿saben? De nuevo, las polarizaciones y polemizaciones alrededor de esto pueden perder ese mensaje. Yo lo veo de estas dos formas. Lo hice enfrente de una de clases de secundaria, de la secundaria 7 Mixta, que saludo cordialmente. Los muchachos tenían también muchas preguntas al respecto, pero concretamente yo les decía, hay dos formas de poder abordar el tema. Una, sí, claro, desde tu cancha, desde la parte donde está, por ejemplo, la reducción, están las cuatro R's, por ejemplo, reducir y reciclar, reutilizar y así, pero en concreto habla de reducir, o sea, la mayoría tiene más de cuatro pares de zapatos, más de 10 camisas que usan, más de se tardan más de 5 minutos en el baño y así. Pero definitivamente eso habla de nuestra responsabilidad en el consumo. Pero sin embargo, también nosotros como consumidores también performamos la demanda. Sin embargo, la sobreexplotación y el sobreconsumo es totalmente una prerrogativa de gobiernos y empresas. Y eso no hay que olvidarlo. Por eso les estamos exigiendo a los gobiernos y a las empresas que en lo legislativo, en lo jurídico, pues también, en las defensorías de la tierra y del agua, en lo que son reformas de impuestos ambientales, en lo que es la justicia climática, en lo que es especialmente la transición energética, pues que tienen que hacer algo al respecto. Y entonces es como una especie de, como cuando manejamos y utilizamos el clutch y el acelerador. Uh-huh. Es algo entre la sociedad, pero también entre el sector privado y gobierno.
Hay muchas preguntas, sin duda, y es evidente, pues es una primera charla con ustedes. Necesitamos abundar más sobre estos temas, pero nos queda un minuto. Yo más bien quisiera volverlos a invitar más adelante para continuar el diálogo, pero en estos segundos que nos quedan, no sé, a lo mejor tú, Zoe, quieres hacer una invitación, porque estas manifestaciones van a seguir. ¿Quieres invitar a otros niños, a otros estudiantes, a otros adolescentes a sumarse? ¿Qué les dirías?
Pues yo les diría que podrían investigar cuándo son siempre son los viernes, pero en dónde y a qué hora son todas las manifestaciones, y
que se sumen
a las redes.
En las redes ahí pueden indagar, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, tienen página en Facebook, en el Friday for Future. For Future,
sí. Fridays for Future es todo lo que sea de FFF Guadalajara, Extinction Rebellion XR Guadalajara, 350 GDL. También está, a ver, que no se me vayan los demás, Marcha por la Ciencia. Marcha también. Por la Ciencia.
Muy bien. Les agradecemos mucho a Alejandro Purón, Hugo Serna, Livia Servín, Daniel y Zoe Aguilar que nos hayan acompañado esta tarde. Estamos en contacto con ustedes. ¿Sí?
Muchas gracias.
Al contrario. Muchas gracias.
Gracias.
Espero que les haya gustado tu público.
Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Cerramos semana de Cosa Pública 2.0 y nos volvemos a escuchar el lunes.
Que tenga buen fin de semana.